Yo creo
O
que
sea
tenemos un
que,
palicazo
exacto,
forrón
o
que
sea
flipas. Te voy a contar
que,
dos cosas.
venga.
Lo primero es que esto ya está grabando,
Vale.
porque esto va así. Y lo segundo es que yo ahora me voy a marcar 3 minutitos de monólogo. Voy a hablar de
Vale.
mi maravilloso patrocinador, voy a hacer
Perfecto.
una pequeña introducción. Y cuando yo te diga preséntate para quien no te conozca, arranca
Ya
la magia
está,
de jefa de
vale.
tu
O sea que
vida.
puedo tomarme el café tranquilo,
Te puedes
¿no?
tomar el
Venga,
café,
perfecto.
¿vale? Hola, muy buenas y bienvenidas a... Bienvenidos, bienvenides, bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y en este podcast sabes muy bien que venimos a divertirnos y además a darte recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa o el jefe de tu vida. ¿Qué te puedo contar antes de empezar de mi maravilloso y sexy patrocinador? Pues que si eres fan de este podcast, yo te recomiendo mucho que te mires mi agenda, la agenda Charuca, porque es la agenda que tiene el espíritu del podcast, el espíritu de jefa. Es una agenda que te inspira y que además es tu coach, porque tiene un sistema que te ayuda, en primer lugar, a conocerte mejor, a trazarte un plan de acción para conseguir tus objetivos del año. Tienes varios modelos a elegir, varias portadas, son divinas, permíteme que te lo diga, no es porque las haya hecho yo, pero es que esto es una cosa maravillosa, aquí como si las vieran. Yo las
Claro,
enseño a cámara.
como si lo estuvieran viendo. Pero
Son
yo la tengo en casa y digo que sí, que me ha gustado
divinas,
muchísimo.
o sea, es la, de, te diría, de las mejores agendas del mundo y sin duda la mejor de España, por goleada, por goleada. Y tú dirás, bueno, Charo, pero ¿qué pasa si la pido habiendo tantas portadas y no acierto con el color? Pues que si vives en la península no pasa nada porque tengo un servicio. Y te hago la devolución gratis, sin ningún tipo de coste, por mensajería privada, una cosa fina, una cosa cómoda. ¿Que me la quieres pagar en 3 plazos? Me la pagas en 3 plazos. Hemos instalado un sistema de pago por 3 plazos. Así que, amiga, de verdad, pruébalas porque son una maravilla. Las tienes en www.charucashop.com. ¿Has visto mi patrón,
Me ha
Ferran? ¡A que
encantado.
es súper
O sea, me
guay!
flipa que te autopatrocines.
Yo sí, yo me
Está
lo
muy
guiso, me lo
bien.
como Juan Palomo.
Bien hecho,
Porque yo me
gracias.
digo, si hay otras marcas dispuestas a pagar un dinero para que yo hable de ellas y yo tengo una marca en la que creo a lo bestia, ¿por qué
Y
no
además que no patrocinarás a nadie mejor que a ti misma.
Hombre, es que yo
Porque sale
me...
del corazón,
Hombre, es que me
no del
sale de la
bolsillo.
entraña, me sale del
Exacto.
tuétano, del bolsillo, del alma, del corazón, me sale de todos lados. El caso es que aquí estáis escuchando a Ferran Casas, es escritor, comunicador y empresario. Ferran hizo alquimia y convirtió su peor pesadilla, diría yo, una crisis de ansiedad, unas crisis recurrentes de ansiedad muy jodidas que ahora nos contarás, en un proyecto profesional que seguro que también te llena el alma, te llena el bolsillo, te llena el corazón, te lo llena todo, que es para mí, esos son los buenos. Y además estás ayudando a miles de personas a comprender y a vencer su ansiedad.
Joder, qué presentación más
¿Te
buena. Me ha
gusta?
encantado. Creo que
Yo
voy
me
a
lo...
cambiar lo mío por alquimista.
Alquimista,
Hostia.
alquimista de la vida. Nos vas a contar tu historia y nos vas a dar unos consejos, si te parece bien, para que nuestras jefas tengan un pequeño plan de emergencia si se encuentran ante una crisis de ansiedad. Porque puede suceder, Farrán, que alguien esté ahora mismo con una crisis de ansiedad, haya buscado en Google
Sí, eso
y haya
es.
dado con este podcast. Le
Sí.
vamos a dar un poquito de luz.
Si tenemos suerte, dan con este podcast, vamos a dar luz.
Las vamos a dar
Porque lo
luz.
normal es, tengo pinchazos en el pecho, voy a tener suerte. Entonces allí es peligroso, ¿eh? Lo que
Es
sale, muy
peligroso, ¿no?
peligroso.
Pero como vamos a... Yo creo que vamos a llamar este capítulo Bye Bye Ansiedad o algo así.
Venga.
Creo que alguna jefa ahora mismo puede tener un poco de ansiedad y puede estar escuchando este podcast. Antes de nada, jefa, ahora te ayudamos. Respira, ahora vamos a estar contigo. Pero antes de nada, preséntate para quien no te conozca.
Bueno, la presentación la has hecho muy bien.
¿Te ha
Me ha
gustado?
encantado, o sea, yo creo que hay poco que añadir. Yo diría que empecé como divulgador y de la divulgación dando charlas sobre ansiedad, porque yo empecé muy jovencito teniendo ansiedad y resumiendo mucho, yo hice un clic muy fuerte porque tuve parálisis corporales por ansiedad, que es una cosa que se da poco, pero se da, le llaman parestesia. Y cuando conseguí superarla, decidí, de alguna manera, dedicarme a ello para decir, oye, voy a divulgar. Ya ni de manera profesional, era en plan de voy a dar charlas para explicar cómo lo he hecho yo, porque me encontraba mucha gente alrededor que me decía, oye, pues yo también tengo pinchazos, oye, pues yo me ahogo, oye, pues yo cuando voy al trabajo, y empecé a dar charlas. Y esas charlas se convirtieron en cursos, y estos cursos se convirtieron en una empresa, y ahora diría que bueno.
Ahora me has traído tres libros que tengo aquí encima de la mesa y tienes más, ¿no? ¿Tienes cuatro?
Tengo cuatro libros. El primero no lo tenía en casa y no te lo puedo traer. Pero ya te lo traeré, te lo debo, te lo debo. Pero bueno, te he traído los tres últimos que al final creo que desde el pequeño libro de la ansiedad, que fue el hace dos, hice ya un upgrade como escritor y dije, ah, mira, sí sé escribir.
¡Hombre!
Y empecé así. Entonces, bueno, mi idea, la presentación es fácil. Es decir, yo me dedico a dar la chapa con el tema de la ansiedad e intentar que todo el mundo tenga una información correcta, le saque hierro al asunto y pueda tener soluciones aplicables al día a día, ¿no?
A ver, Farran tuvo, como os he contado muy brevemente, unas crisis de ansiedad que empezaron a los 15 años y la cosa se, como a tipo 20, la cosa ya se fue de madre, tuviste una parálisis, en plan, mi cuerpo ya no se mueve.
Claro, es que yo hice algo muy mal, que es no contárselo a nadie.
Sí.
Entonces yo de los 15 a los 20, imagínate, estuve como escondiendo...
Como las hemorroides, en secreto.
En secreto. Escondiendo que tenía pinchazos, que tenía ahogos, que tenía vértigos, disimulando absolutamente. Y recuerdo una etapa realmente mala, porque cuando no lo cuentas es como que te vas pudriendo por dentro, ¿no? Es algo terrible. Claro, y al final el cuerpo, como bien sabes, ¿qué hace? Pues reacciona. Y a los 21 años me dijo, chaval...
O te paras o te paro.
Eso es. O te paras o te paro. Y el cabrón me paró, ¿eh? Me paró.
Yo, ¿qué te parece? Como aquí somos... Como esta casa es amiguísima de los podcasts de Enric Sánchez...
Venga.
Si las mandamos para que escuchen la historia completa a Vidas Contadas, que tienes un capítulo maravilloso, y así aquí contamos...
Aquí charlamos de otras
cosas. Aquí no vamos a hablar ni de ansiedad.
Me parece súper bien. Iros para allá, iros a ver a Enric.
Irse todas a Vidas Contadas y así sabéis la historia de Ferran más en detalle, ¿vale? De por qué la vida le llevó a ayudar a otras personas a superar la ansiedad con el método que él había seguido para sí mismo.
Y si no, en mis libros...
Exacto.
Cuento mi vida, pero de arriba abajo.
Porque tú eres muy de contar tu vida.
Ya me he acostumbrado. Al principio me parecía raro, pero ahora, si mi historia tiene que servir para que muchos otros digan, wow, me pasa algo similar, este tío, ¿no? Siempre digo lo mismo. Yo estaba con parálisis y ahora, si quieres, hacemos el Moonwalker, ¿no? Aquí tú y yo. Si yo puedo hacer eso, creo que mucha gente también lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, si sirve de espejo, yo encantado de contar mis mierdas.
Yo realmente soy igual que tú, ¿eh? Yo supero mierdas. Y luego digo, ¡ay, qué bien se está, qué guay! Pero si esto mola, si hay vida. O sea, hay otra vida mejor. Y divulgo lo que me ha servido a mí para que a las personas a las que tengan un problema parecido al mío también lo puedan utilizar, porque nos parecemos mucho más de lo que creemos, ¿no crees?
Todos somos clavados. Es que de verdad, o sea, cada vez... Mira, hace un par de meses inauguré un show que estoy haciendo en los teatros, que ya te invitaré. Porque
¿cómo se llama?
De momento se llama Bye Bye Ansiedad Show.
Bye Bye Ansiedad el Show.
Pero veremos, ¿vale? Pero bueno, es un monólogo de hora y media hablando sobre ansiedad, riendo y tal. Y cuando empecé el show dije, mira, creo que hay tres fases de los que nos dedicamos a divulgar. Hay una primera fase que es la de sentar cátedra. Seguro, Charo, que has pasado por allí. Que es la de, esto hay que hacerlo así. Porque
ya
yo
está.
He leído, yo he visto esto, leí a Sergi Torres y dijo qué tal, y esto lo voy a hacer así. Hay una segunda fase que es la científica, que es la que te das cuenta de que, ostras, no está del todo descubierto. Entonces estás diciendo, de momento lo que sabemos es que para salir de la ansiedad hay que hacer esto, esto. De momento, los últimos estudios indican que... Y hay una tercera fase, que es en la que yo me encuentro, y seguramente yo creo que tú también, que es en que has leído tanto, has estudiado tanto, has visto, has escuchado tanto podcast, has visto tantos vídeos, que al final dices, hostia, no me doy cuenta, no tengo idea de nada.
Sé que no sé nada.
Exacto. Yo creo que esa fase es maravillosa para divulgar, porque desde allí es lo que dices tú. Vas contando lo que a ti te sucede, cómo superas y al final, al menos en mi caso yo lo hago, de hacer entender, de decir, oye, es que la ansiedad, ¿no? Que desde lo que yo hablo, puede ser una catapulta hacia tu mejor versión, ¿no? Puedes aprender tanto de la ansiedad que cuando, no solo superarla, sino que cuando la hayas superado la ansiedad, hostia, enfoques la vida de otra manera tan distinta que a lo mejor hasta te das cuenta que eres pero muy feliz,
¿no? Desde luego, tú le debes mucho a tu ansiedad.
100%, le debo todo a mi ansiedad. O sea, yo siempre digo que tengo la suerte de que mi cuerpo, el muy cabrón, me paró muy joven. Porque he tenido mucho tiempo para...
¿Saber qué sería de tu vida si no te hubiera pasado eso? Igual no serías feliz como eres ahora.
No, feliz seguro. Seguro que estaría aguantando una cámara o algún plato de televisión, que es a lo que yo me dedicaba. Pero no, feliz seguro que no. Del mismo modo no, porque jamás hubiese conseguido interpretar la vida como la interpreto ahora. Jamás.
Pues, ¿qué te parece si para esta jefa que todavía está con su crisisitas de ansiedad, está escuchándonos y está respirando, empezamos a ayudarla? Vamos a la hacemos entender qué le está pasando, qué es la ansiedad.
Esa es la gran pregunta. Mira, la ansiedad al final es una respuesta de nuestro cuerpo natural que nos ha hecho sobrevivir hasta el momento. Y es algo que tenemos que entender, porque hay una frase que se repite mucho, claro, que es de la ansiedad no se sale, tienes que aprender a vivir con ella. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo esto y cuando oigo profesionales de la salud diciendo esto, porque digo, a ver, no. Es decir, ya sabemos cómo funciona la ansiedad a nivel neurocientífico, entonces sabemos que la ansiedad como método de adaptación y defensa es natural, por supuesto. Tú y yo ahora salimos aquí, imagínate que nos cae un trozo de techo, tenemos un ataque de pánico y una crisis de ansiedad, pegamos un salto, nos apartamos y nos salvamos
de la vida,
con suerte.
Con suerte.
No, pero sí, porque haríamos un poco de Spiderman y tal, lo haríamos bien. Esa ansiedad es buena. El problema es cuando aparece lo que llaman ansiedad patológica, que es cuando aparece cuando no hay un peligro real. Imagínate que yo, pues imagínate, he venido en taxi hasta aquí, ¿no? Y estuviese diciendo todo el camino del taxi, ostras, qué nervios, porque claro, el podcast de Charuca, es que esto es muy fuerte, Ferran. ¿Y qué te va a preguntar? ¿Y si quedas en ridículo? Entonces empiezo a pensar esto y mi cerebro, ¿qué hace? Da una alarma diciendo, nos están atacando.
Peligro.
Peligro. Y ahí empieza el show de la ansiedad, ¿no? Que es la alarma, el cerebro empieza a segregar, ¿no?, todas estas sustancias neuroquímicas que ya sabemos y empezamos a hiperventilar. ¿Qué hacemos?
Sí.
Hiperventilamos, aceleramos el ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para calentar el cuerpo y no lesionarnos por si tenemos que salir por patas o atacar a ese peligro. Claro, si tú estás preparando el cuerpo para irte corriendo, pero yo estoy aquí hablando contigo, ¿qué pasa? Cortocircuito.
Claro,
y ahí, pinchazos, el sistema nervioso se pone tenso, tengo mareos, me estoy mareando, estoy hiperventilando y en consecuencia no tengo aire. Y ahí empieza lo que llamamos un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Eso, alargado en el tiempo, puede ser una ansiedad generalizada, que significa que me acuesto y me levanto cada día con esos síntomas, siempre con esa sensación de peligro. Entonces, para que entiendan todo el mundo lo que está sufriendo ansiedad, la solución a eso a nivel psicológico, y ahora lo podemos alargar un montón, porque hay un montón de cosas que vamos a desarrollar, sería aprender a interpretar la vida de otra manera. Porque si estoy interpretando la vida como algo peligroso, tendré que aprender a interpretar como algo que no es peligroso.
Claro, a contarme la vida de otra manera.
Eso es.
Yo he de decir a estos señores científicos que dicen que de la ansiedad no se sale, yo he salido de la ansiedad. Yo también tenía unos ataquitos majísimos de pánico y seguro que esa ansiedad que dices, normal, de ir por la calle, ver un coche que viene muy rápido y pegar un salto, de esa ni se sale ni queremos salir, ¿no?
Claro, es que la necesitamos, no estaríamos aquí. Tú imagínate 10.000 años, ¿no? Hace 10.000 años cuando éramos cazadores recolectores, ¿no? Pues imagínate que se acerca una manada de mamuts corriendo y estamos tú y allí y yo te
y
digo,
nos quedamos ahí a verla venir.
Claro, eso que debe ser. Y tú, creo que son unos mamuts. No pasa nada, ¿no? Nos quedamos aquí, patachof. Ya no hay,
claro,
no hay humanos, ¿no? O sea, eso es así. Yo creo que en realidad ya se sabe. Esto que te estoy contando no es foda, Ferran, no. O sea, ya lo sabemos. Yo en el libro anterior, en el cerebro de la gente feliz, tuve la suerte de trabajar mano a mano durante un año con la doctora Teller, neurocientífica, y fue la hostia entender todo lo que la ciencia sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo de siempre. La psicología es cojonuda, cojonuda. La neurociencia es cojonuda, cojonuda. El problema siempre es quién divulga eso, quién dice
totalmente
eso.
Totalmente, y qué están diciendo. Y también, ¿qué entendemos,
claro,
jefas, de los ataques de pánico se sale? Aquí dos ejemplos, sobre todo el de Ferran, pero yo también he vivido esa experiencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa experiencia, mira, no, de tener un ataque de pánico?
2 de cada 5 en España.
A ver,
dicen las estadísticas. Y yo siempre digo, Cholo, que me imagino la gente que llama por teléfono. Hola, perdón, ¿le puedo hacer una encuesta? ¿Usted ha tenido ataques de ansiedad? ¿Qué tanto por ciento dice la verdad? A ver,
ya.
O sea, 2 de cada 5 han dicho sí. Pero yo
es
creo
que no conozco
que
a nadie que no haya tenido su ataquito de pánico.
Yo conozco gente. Mira, esto me pasa mucho hablando con Nacho. Tú que conoces bien a Nacho Muhlenberg. Es un tío que, vaya, yo lo veo ya por su personalidad y digo, es imposible que este tío tenga un ataque de ansiedad. O sea, por cómo vive la vida, es imposible, ¿no? Y él me lo ha dicho siempre, dice, hostia, es que yo he sufrido estrés, he tenido algunos momentos, pero ataques de pánico como tal...
No lo ha vivido.
No lo ha vivido, ¿no? O sea, hay gente que no lo vive. Y yo creo que esa gente tenemos que estudiarla, ¿sabes? Es como, a ver qué hace en la vida para no pasar...
¿Y qué nos diferencia a la gente que sí que lo hemos vivido de los Nachos de la vida? Nacho, que te mandamos un beso.
Besazo,
Nacho, y a Enric también.
También.
De los Nachos de la vida que no han vivido un ataque de pánico.
Mira... No lo sé.
Nacho, queremos células madres tuyas.
Yo creo que el tema es atreverse. Yo creo que Nacho es un tío que va por la vida sin miedo.
¿Se puede ir por la vida sin miedo?
Sí.
No estoy seguro.
Sí, con cautela,
Sí.
Pero si, o sea, Nacho, yo creo que, y ahora nos estará oyendo y se estará partiendo la caja, sí, pero yo creo que juega all-in a todo, ¿sabes? Es como, voy aquí, voy a full, ¿no? Y es algo que admiro mucho de él. Yo intento copiar mucho esto de Nacho porque yo soy mucho más tímido, más introvertido, me miro las cosas 30 veces, me lo pienso, y a veces pienso, ¿qué haría Nacho aquí? ¿Sabes? Entonces, hay que copiar un poco esa actitud. Cada uno tiene su personalidad. Yo no tengo la personalidad de Nacho, pero sí que soy capaz ahora de parar y decir, ostras, esto me está dando miedo. Voy a por ello. Voy ahí, ¿no? Entonces, aquí entra la parte fisiológica de la ansiedad, que a mí me parece la más interesante del proceso, que es, ¿cómo me preparo para enfrentarme a ese miedo? Porque claro, tú vas al psicólogo y muchas veces te dicen, no, tienes que enfrentarte al miedo, ¿eh? Al miedo hay que mirar la cara y enfrentarte. A mí me lo decía mi psicóloga, que por cierto, un abrazo desde aquí.
Un abrazo,
me ayudó,
psicóloga.
Me ayudó muchísimo. Pero le dije, vale, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues poquito a poco te vas enfrentando, ¿no? O sea, tendencia más conductivista. Yo me di cuenta en su momento que podía entrenarme para enfrentarme a ello. Pero igual que si ahora decimos tú y yo, oye, nos vamos a Bali 3 semanas y vamos a ponernos un poco guapos, a ver si legamos, ¿vale? Efecto bikini guapo, vendrá que tenemos que comer bien, hacer deporte, ir a correr, hacer abdominales. Con la ansiedad pasa lo mismo. Entonces, tengo que enfrentarme a un miedo. ¿Cómo me entreno para enfrentarme a ese miedo? Y aquí entra toda una parte fisiológica que me hace mucha gracia, porque a veces lo cuento mucho en los libros y hay gente que me pone críticas en plan, bueno, el libro también habla de que hay que comer bien, respirar, hacer deporte, hacer yoga, cosas que todos sabemos, ¿ya? Pero no las haces.
Todos sabemos, ¿no? Amigas, todos sabemos, pero qué no poco las implementamos. Es. Yo he de decirte que sí que es cierto que desde... Yo antes tenía mucho más miedo que ahora. Cada vez me la bufan más las cosas. Y es como, estoy preparada para perderlo todo.
Correcto.
Y puede ser que por eso ya no viva las cosas de la manera tan... Antes parecía que me iba la vida en todo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Mano aquí. Dorso de la mano en la frente, amigas. ¡Oh, no! Esto es muy importante. Ahora, muy pocas cosas me parecen muy importantes. Mi energía me parece importante.
Esa es la actitud mejor que podrás tener en la vida. Yo creo que es la asignatura pendiente en la sociedad que estamos viviendo. Yo esto lo llamo el sudapollismo o sudacoñismo. Dilo como quieras. Pero creo que es la actitud que tendríamos que tener todos, que es repetirte, pero en bucle lo que acabas de decir. No es tan importante. Es que nada es tan importante. ¿Qué es importante? Realmente importante. Mira, ayer estaba cenando con Enric justamente y...
Enric, te mandamos recuerdos.
Otro beso, otro beso. Él y yo filosofamos mucho sobre esto. Estábamos con Elba y Enric comiendo.
Elba, también, para ti también, también,
besitos, cariño.
Cariño.
Pues estábamos hablando y decíamos eso, ¿no? Que al final, es que ¿cuánto rato estamos aquí? En esta vida.
Poquísimo. Para eras glaciales y todo eso, nada. ¿Nada? O sea, un chasquido.
Es que es
un
nada.
Un chasquido. Entonces,
estar en esta vida sin estar pensando todo el rato, ¿voy a disfrutarla?
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Pero es que nos han montado el chiringuito de manera que, oh, qué importante es todo. Yo en el trabajo, a todo el mundo, a toda la gente con la que colaboro, Dios mío, Charo, no, es que tenía esto, no llego. Y le digo, vamos a ver, que no trasplantamos órganos, no pasa nada.
Eso es.
Que si no sale esta semana, sale dentro de un mes. Y si no, dentro de 3. Y si no, no sale, no pasa nada.
Esa es la actitud.
Y me dicen, wow. ¡Guau! ¡Ostras!
Increíble,
me explota,
¿no?,
la cabeza. Y yo digo, ¿en serio? Claro. Pero sí, es que...
A mí me pasa igual, ¿eh? Y ahora me haces de espejo porque realmente yo con todo el equipo que trabaja en Bye Bye Ansiedad siempre dicen, hombre, es que contigo no se trabaja como con... O sea, es rarísimo trabajar contigo. Pero claro, yo les digo, bueno, ¿esto para cuándo puede estar? No, para el mes que viene. Vale, bueno, pues el día tal quedamos y miramos a ver cómo está. No, es que ha faltado... Bueno, pues nada, oye, pues ya salimos de aquí un mes, ¿no? Tampoco pasa nada. Y claro, todos los informáticos están como, joder, pues si la mayoría de gente dice esto es para ayer, ¿sabes?
Sí, el para ayer. El para ayer, ¿no te parece un generador de ansiedad absurdo?
Hay frases
absurdo.
Hay frases que no deberían existir. El para ayer,
para
el
ayer,
no me da la vida.
No me da la vida.
Son frases que no deberían existir.
Pues no, porque programan nuestra mente.
Esto lo sabemos y esto en el cerebro de la gente feliz lo enfocamos mucho porque hay una parte importante de programación neurolingüística y hay estudios científicos sobre la programación neurolingüística y es importantísimo cómo nos hablamos. Y somos, de verdad, ¿eh? O sea, somos la leche de estar todo el día, este es mejor que yo, mira qué bien lo hace, criticando todo el día, arriba y abajo. Y es como, ostras, si cambio esta manera de pensar, de decirme las cosas... Es que es tan fácil, ya sé que es un ejercicio muy tonto de coach, ¿eh? De coach
no es nada tonto.
De primaria, pero levantarse por la mañana, mirarse en el espejo y decir, qué bueno que estoy, me voy a comer el mundo. Es que de verdad,
no es nada tonto.
No te cambia la vida, ¿eh?
A mí me ha cambiado la vida, es cero tonto. O sea, la manera, mi expresión ha cambiado y mi vida ha cambiado. Entonces, para mí ya no trasplanto órganos. A ver, hay que poner un poco de orden a la vida, porque si no...
Trasplantar órganos me gusta, Charo, te lo digo.
Ese es mi lema vital.
Sí, sí. No, ¿sabes? Trasplanto
la gente
órganos.
La que trabaja conmigo lo sabe. Yo no trasplanto órganos. Si trasplantara órganos, iría corriendo con una nevera.
Necesitaríamos correr, ¿no?
Iría corriendo, pero si no trasplanto órganos, ¿para qué voy a correr? Entonces, todo puede esperar unos días, semanas, meses, dependiendo de lo que sea. O sea, mi salud nunca va a estar por detrás de ningún proyecto.
Eso es.
Jamás.
Y además porque es lo mismo. O sea, tú eres tu proyecto, tu salud va ligada a tu proyecto. Es que lo primero es poner foco en uno mismo. Hoy les decía en Instagram, ¿no? Porque tengo un día larguísimo, les decía, ¿queréis que os cuente cómo voy a llevar el día? Claro, yo tengo 3 peques en casa. O sea, hoy no hay cole, porque hay puente y no hay cole, y mañana tampoco hay cole. Entonces, claro, yo he tenido que levantarme temprano, ir a traer los niños a los distintos abuelos, y he tenido tiempo de meditar un poquito, hacer un poquito de qigong, que a mí me gusta mucho. Lo he dicho, ¿no? Hostia, me hubiese gustado hacer deporte. Hoy no he podido, porque tenía que estar aquí a las 10 y no he tenido tiempo. Bueno, pues aquí entran otras cosas, ¿no? La aceptación, el decir, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Hoy no puedo hacer deporte. A lo mejor luego puedo escaparme un momento. Y si no, no pasa nada, ya iré mañana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero esta parte fisiológica, que hablas muy bien, a mí me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué hago cada día? ¿Cómo me hablo? ¿De qué manera como? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿No? Ahora hablas de la energía. ¿Cuántas veces tenemos que poner foco en esto? ¿No? De quedar con gente que te aporte, no con gente que te reste. Y me lo sigo encontrando. Ya. Ahora ya me flipa, ¿no? Porque a veces hago el ejercicio de decir, vale, Ferran, tú hace 10 años, ¿en qué punto estabas? ¿No? Pero gente que te escribe y dice, Ferran, es que hoy he quedado con una chica que no tengo ninguna ganas y tengo una crisis de ansiedad. Y claro, mi respuesta siempre es, pues no vayas. Oh, es que es muy amiga mía. ¿Cómo puede ser que sea amiga tuya si te da ansiedad ir con ella? O sea, algo sucede.
Algo hay que revisar, amigas.
Algo que revisar, sí.
Has
sí.
dicho una palabra que me parece clave, aceptación. O sea, a mí también me ha cambiado la vida la aceptación, pero no la resignación.
No.
La aceptación.
Son conceptos que a veces se confunden, ¿eh?
Sí, pero es que mucha gente... Yo misma, cuando leí la aceptología y empecé a meterme en el maravilloso mundo de la aceptación... Yo lo leía y lo entendía, pero no lo tenía
integrado
en mi cuerpo. Yo no sabía aceptar. Yo sabía resignarme, que era algo que está pasando, que yo no quiero que pase, como mucho me aguanto y no pataleo, pero por dentro hay una resistencia interna a eso que está sucediendo. Y por fin he aprendido a aceptar, que es a amar lo que es.
Fíjate que la aceptación, yo la estudié en psicología budista, tuve la puta potra de estar estudiando 2 años con un profe budista psicología y tuve la puta potra de...
La puta potra, señoras.
Sí, la puta
la
potra.
Puta
la doble P. La doble P. tuve la chorra de aprender muchísimo sobre aceptación y fíjate que va muy ligado a lo que decías. El dejar de controlar va muy ligado a la aceptación. Cuando te das cuenta de que, ¿qué podemos controlar? Es que hay algo realmente que podamos controlar.
Lo que me como, el ejercicio que hago.
Sí, pero lo que te comes, imagínate que hoy decimos, Charo, ay, pues vamos a comer ahora, ¿te apetecen macarrones? Sí, hoy me apetecen macarrones, pero no hay macarrones.
Pues aceptas.
Pues aceptas, no hay otra, ¿no? O sea, a mí me decía, este profe me decía, todo, o sea, cuando tú tengas un concepto, una idea, un problema, tú miras si lo puedes solucionar. Eso es, si tienes solución inmediata es que tienes el control. Si no, acéptalo. O sea, es que es lo que hay. O sea, es que no hay más. O sea, yo saliendo de aquí tengo que ir a otra entrevista. Pues a lo mejor me alargo contigo. Pues a lo mejor no encuentro un taxi a tiempo. Pues a lo mejor llego tarde. ¿Y qué? Pues llamo y digo, oye, voy a llegar tarde. Pues no puedes llegar tarde porque no vamos a hacer la entrevista. Pues no hacemos. Es que da igual. O sea, entonces, esa actitud en la vida que ahora estás diciendo, ¿no? Es súper importante para no sufrir ansiedad. Pero sí que es verdad que llegar a eso, Charo, y tú lo sabes.
A mí me ha sido un viajazo. O sea, a mí me ha costado años.
Es un viaje.
¿Años?
Sí, años.
O sea, entenderlo...
Y no has terminado aún, seguro.
No, no he terminado. Seguro que hay cosas con las que todavía... A veces me veo a mí misma y digo, hostia, no estoy aceptando, me estoy peleando.
Sí.
Y lo que hago es me meto en la cama y me entrego.
Claro.
Si puedo meterme en la cama, me meto en la cama. Si no puedo meterme en la cama, pues me entrego por la calle.
Te tumbas en la cocina. Me
tiro en el suelo de la Plaza de Letamendi, lo que sea. Pero me entrego a lo que esté sucediendo y digo, me paro de pelearme con esto y entrego. Y entonces sientes el cuerpo como libera una energía.
Claro, ¿ves? Y eso es... Es que es tan maravilloso, o sea, que tengas la capacidad de hacer eso. Yo, por ejemplo, que soy mucho más tonto en ese sentido y me cuesta mucho más entregarme y decir, me voy a entregar, tengo que utilizar, por ejemplo, amigos. Pero amigos para que me hagan de espejo, en plan de, ponte aquí que te voy a dar la chapa. Y
cuando ¿tienes la luna en Géminis?
Hostia, ¿no? Sí.
¡Ah, amigo! Pues ya está, ya te entiendo.
O sea, a mí no me puedes hacer preguntas de astrología porque, ¿sabes eso de en casa de herrero, cuchillo de palo?
Sí.
O sea, casado con una astróloga.
Es muy de luna en Géminis, ¿ah, que sí? Es la mía, sí, de que necesitas.
Géminis, hostia, si me oye Elba y no tengo luna en Géminis.
Elba, ya se lo contará, si tiene la luna en Géminis o no.
A lo mejor duermo en el sofá esta noche.
Sí.
No, no, pero es verdad. O sea, yo, por ejemplo, cojo a un amigo y le digo, siéntate aquí, hazme un espejo. Te voy a dar la chapa de todo lo que en realidad sé que no estoy pensando. Pero que la ira, o porque me he enfadado o algo, no me deja ver en claridad. Entonces, a la que lo suelto es como... Hostia,
liberas la energía.
Ya está.
Sí, te entiendo perfectamente. Yo también funciono así. Pero no siempre se tiene alguien con quien hablar y entonces tienes que aceptar y entregarte. Y funciona.
Sí, sí.
¿Tú qué le dirías, Ferran, a una persona que ahora mismo, acordémonos de esta jefa, de esta persona que ha buscado... crisis de ansiedad y que está buscando un recurso en este momento, está hiperventilando, se encuentra fatal? ¿Qué le dirías para ayudar a esta persona a gestionar este momento puntual?
En plena crisis es muy difícil, muy difícil. Yo le diría, mira, cuando se te pase, porque se te va a pasar, o sea, ahora lo vas a pasar.
Mira, ya de entrada le estás diciendo algo, se te va a pasar.
Claro, la crisis, o sea, el ataque de pánico se te va a pasar. Cuando se te pase, lo que me gustaría que pensases es, no quiero que nunca más se repita esto. Y empiezas a entrenar para que eso no se repite. Esto lo digo en todos mis talleres, ¿no? Porque cuando la gente se apunta al principio es como, bueno, venga, va, resultados, va.
¿Eh? Ahora.
Y es como, ahora. A ver, vamos a trabajar para que de aquí a un año podamos ir a hacernos una paella y me digas, wow, el cambio que ha hecho mi vida. Pero no mañana, de aquí a un año, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esto, ¿no? En la prevención, en el trabajo a futuro. En una crisis de pánico, ¿qué te diría? Busca algo externo que te ayude. Hay flores de Bach, hay homeopatía, si es que
la
te
ducha.
Gusta la homeopatía, la ducha.
A mí
agua
me funciona caliente, el agua.
Claro, el agua, y esto también sale, lo explica muy bien la doctora Taylor en El cerebro de la gente feliz, lo que hace es que, claro, lo que hace es tensar y destensar el sistema nervioso y, en consecuencia, evidentemente, el cerebro recibe una señal de, ah, no estamos tensos, me relajo y tal. Y no solo la ducha, solo que pusieras los pies en agua caliente,
sí,
o fría,
yo me iba a la bañera.
Es, ya funciona. Entonces, hay herramientas. Y cuando digo esto, Charo, también la medicación, ¿eh? Es decir, si estamos en una crisis, yo cuando tuve parálisis corporal, tiré de medicación porque no había tutía, no había nada más que los químicos para ayudarme en ese momento puntual. Siempre que entendamos que la medicación es para eso, es un parche para un momento puntual, se me pongo la metáfora de la montaña. Digo, si estás en un punto de la montaña en que te falta oxígeno, ¿verdad que te vas a poner, ¿no?, el respirador, la bombona de oxígeno? Pues con esto es lo mismo, ¿no? Si estás en un momento realmente que dices, es que no puedo dar ni un paso yo, tiraré de medicación. Pero es que hay tantas herramientas que funcionan. Mira, es que parece tonto, pero cuando dices, la ducha me va a
servir. La ducha era lo que me...
Claro, a mí me flipa ver que esto está comprobado y sabemos por qué pasa. Y está comprobado científicamente y que no haya, bueno, todo el mundo con una bandera diciendo, oye, hay que hacer esto. Porque es lo que hablamos
antes.
Que
la gente no lo sepa, ¿no?
Que la gente no lo sepa, claro. Y lo que nos pasa es que somos la generación del ibuprofeno. Entonces siempre pensamos que la solución está en la pastillita y nos cuesta, a veces sale un tarado como yo diciendo, no, pégate una ducha de agua caliente, y la gente yo creo que debe pensar en casa. Menudo idiota, o sea, ¿cómo que una ducha de agua?
Claro, funciona.
Funciona, pero por ejemplo, si tú estás en el trabajo y dices, no puedo una ducha de agua caliente, sabemos que la respiración es la gran herramienta para la ansiedad. Entonces, claro, yo entiendo que si ahora os digo, ponte a respirar, yo siempre lo llamo la respiración del bostezo, imitando un bostezo, ¿no? Bosteza, haz de bostezar. Evidentemente no te va a funcionar el primer día, pero con la práctica llega un punto en que esto funciona de manera automatizada, ¿no?
Yo, por experiencia, os recomiendo, si se puede, la ducha, si no, una se va a un lavabo y mete las manitas, se lava la cara, se moja, y cosas que huelan, cosas con olor.
También.
Pastillas de jabón, gel, ¿por qué? A mí me funcionaba porque me ayudaba a salir de la mente y entrar en el cuerpo.
¿Sabes qué pasa con el olfato?
No.
Y seguro que te pasaba esto, que el cerebro busca recuerdos relacionados con ese olfato. Y seguramente ese recuerdo, si tú, imagínate que hueles, no sé, me lo invento, ¿eh? Un jabón de Marsella, ¿no? De estos,
sí.
Y te recuerda a casa de tu abuela, me lo invento, ¿eh?
Sí, te relaja.
El cerebro, el muy cabronazo, no distingue entre realidad y ficción.
Cierto.
No distingue. O sea, él esto lo ve real, pero si yo ahora me imagino que estoy en Bali, en la playa, tomándome un coco, el tío se lo cree.
Sí, la respuesta.
Y nos parece como, no, es imposible. Claro, porque la mente, o sea, la parte racional del cerebro sabe que no es real. Pero todas las otras partes reptilianas y tal que van generando esas emociones lo saben de eso, o sea, se creen que es real. Pero siempre digo, ¿no? Fran, es que por la noche me cuesta dormir. Y tú miras, por ejemplo, Juego de Tronos antes de ir a dormir, o miras, pues claro, tu cerebro está pensando que vas en dragón cortando cabezas, ¿sabes? O sea, mira, por ejemplo, Friends, ¿no? Mira una cosa más relajadita. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues empiezas a oler y sabes que eso te lleva a un sitio de tranquilidad, coño, pues utilízalo. Mira, y ahora voy a tirar piedras en la cabeza, pero realmente no hay estudios que acaben de demostrar, por ejemplo, el tema de la homeopatía. Y tengo infinitos alumnos que me dicen, Ferran, me estoy tomando, yo no entiendo de homeopatía,
lo que sea,
pero lo que sea, y me funciona perfecto. Es que me da igual si funciona o no, científicamente probado. Es decir, total, si tú eso le has hecho un anclaje y cuando te lo tomas te relajas,
a por ello.
Es que me da igual, ¿no? Al final es la magia del cerebro, que lo tenemos un poco olvidadito, porque sabemos poco, ¿eh?
Sabemos poco del Ferrari que tenemos en la cabeza. Jefas, truquito, háganse un botiquín de olores reconfortantes. Y ten a mano pues lo que a ti te guste, tu pastilla de jabón que te recuerda a tu abuela, tu colonia de lo que sea. ¿Yo sabes lo que utilizo? Un spray de ¿cómo se llama esta?
¿Lavanda?
De lavanda para la almohada. Pero ya no es ni por ansiedad, es que me da gustazo.
Pero además induce el sueño y eso está comprobado.
Es que me da gustor.
¿Y te recuerda algo o no?
No, sí, a casa de mi amiga Ruth, porque la primera vez que lo olí fue en casa de mi amiga Ruth, que es muy sabia, es una de mis grandes maestras de libertad. Y ella lo tenía, yo como uso la envidia como motor, pues se lo copié, claramente.
Oye, me gusta lo de la envidia como motor.
O sea, otro de mis lemas.
¿Ah, sí?
Sí, es no estoy trasplantando órganos, no me estreses, y la envidia es un motor maravilloso.
Es verdad, o sea, en realidad todas las emociones positivas o negativas las puedes transformar en un motor de vida impresionante.
Oye, la envidia es una maravilla, a mí me encanta tener envidia.
Además, si es sana, ¿no? Que es eso que decíamos. A mí me encanta ahora porque yo, en el mundo editorial hasta ahora he estado un poco solo, pero ahora tengo muchos amigos alrededor que, bueno, hemos ido haciendo pinitos y están publicando, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, Nacho, ¿no? Que sale número uno en ventas y pienso, hostia, hijo de puta, o sea, ¿cómo lo ha hecho? ¿Sabes? Pues venga. Pero me motiva un montón, es que aprendo un montón.
Claro, porque, y además le puedes preguntar.
Claro, evidentemente, ¿no? Nacho, si me estás oyendo, sabes que vas a hacer un café conmigo.
Y breve, conmigo otro.
Sí.
Seguimos.
Venga, por ello.
Estamos hablando de un montón de hábitos. ¿Vale? Tú has hablado, mira, amiga, no te puedo ayudar a curar la ansiedad en un día, porque eso sería como curar un cuadro de lo que sea. Imagínate que te has abandonado durante un montón de tiempo, no te has alimentado bien, tienes un cuadro que, por lo que sea, has tenido una incidencia sobre tu salud. De un día para otro, nadie te podrá ayudar a revertirlo. Y tú dices lo mismo con la ansiedad. Tú dices, yo de un día a otro no te puedo ayudar, pero sí que te puedo ayudar con unos hábitos que, extendidos en el tiempo, tú vas a sentir cómo cambian tus situaciones de ansiedad. Cuéntanos unos hábitos diarios.
Mira, esta es la palabra mágica. Hábitos. Y primero, antes de contar hábitos, tenemos que diferenciar entre hábitos y herramientas. Pero yo te digo, herramientas que van bien para la ansiedad. Tú has dicho unas cuantas.
El botiquín de aromas.
El botiquín de aromas que te ha encantado. La ducha. Pero sabemos, por ejemplo, el yoga. Hacer deporte, sabemos que va bien para la ansiedad, la respiración, la meditación, mindfulness, todas estas cosas sabemos, está demostrado que van bien para la
ansiedad. La mesa
de la pollamina. Esta también.
En cápsulas.
Ostras, tenemos un negocio aquí, claro, vamos a plantearlo. No, pero en serio, o sea, las herramientas están, pero la clave es coger estas herramientas y crearlas en hábitos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo con la ansiedad es que el cerebro aplique lo que aportan esas herramientas de manera automatizada. Mira, te voy a poner el ejemplo de la respiración, porque es lo que ahora las jefas que nos están escuchando van a decir, ah, vale, esto lo puedo aplicar. Tú antes de ir a acostarte, te tumbas, te pones una mano en la barriguita y haces respiración abdominal, ¿vale? Diafragmática, que yo le llamo la respiración del bostezo porque me parece más terrenal, ¿vale? Al final es una inspiración corta y una expiración larga. Inspiras 3 segundos, sacas 6 segundos, por ejemplo, y la expiración que sea lenta, si puede ser por la boca, imitando un bostezo. ¿Sabes cuando hacemos?
Sí.
Pues si hacemos esto, aún mejor. Esta respiración sabemos que va bien para la ansiedad, por supuesto, sabemos que va bien. Pero fíjate que te he dicho, hazla por la noche antes de acostarte. 20 respiraciones. ¿Por qué por la noche? Bien, porque este de aquí va a empezar a crear, este de aquí estoy señalando al cerebro.
En la cabeza, el cerebro, el brain.
Va a empezar a crear conexiones neuronales y va a decir, él tiene una neurona que dice, peligro, socorro. Y esta neurona conecta con hiperventilar, volverse loco, ¿sabes? Síntomas. Claro, vamos a tener que cambiarla por respiración del bostezo. Esta conexión que va de la neurona peligro a la hiperventilación es una autopista. Entonces conectamos súper rápido con eso. con la de la respiración del bostezo hay como una carretera de estas de curvas, ¿sabes? Larga que cuesta. Entonces, tenemos que transformar la de curvas en autopista y la autopista en la de curvas. Esto es a base de repetición, de repetición, repetición. Si esto lo haces cada noche, llega a un punto, dicen que más o menos 66 días, yo te diré, bueno, es muy personal, pero me dicen que más o menos 66 días, vas a conseguir crear una autopista. Y de manera automática, sin tú pensarlo, cuando estés trabajando y digas, uy, me estresé, el sudor, tal, no sé qué, el cerebro va a decir, ah, estamos nerviosos, respiración del bostezo. Y sin darte cuenta harás...
¡Qué maravilloso!
Y harás tres y se te ha pasado.
¡Qué maravilloso!
Y eso no es el tonto Ferran diciendo cosas que se ha inventado. Eso está comprobado y sabemos que funciona. Entonces, ese es el tip number one, ¿no? Y por eso hay que crearlo en hábitos. Si sabemos hacerlo en la respiración, coño, hazlo con todo.
¿Cuántas respiraciones para...? Porque aquí necesitamos datos precisos, si no nos perdemos.
Yo siempre digo 20 respiraciones 20 cada noche respiraciones durante cada noche. Un par de meses.
O sea, que te puede llevar, ¿qué? ¿Tres minutos de...?
Ah,
¿tres
sí,
minutos,
cinco.
Dos?
A ver, también te puedes poner una meditación si quieres de esas guiadas y haces 45.000. Entonces la pregunta es siempre, Ferran, has dicho 20 respiraciones, ¿puedo hacer 50? Puedes hacer 100.000 si quieres. A ver, al final es cuestión de educar tu cerebro. Hay gente que tiene más facilidad en este motor que llamamos, ¿no?, la fuerza de voluntad, y gente que tiene más facilidad. Pero al final es eso, tumbarte, hacer las respiraciones cada noche y ya está. Es cambiar lo que decíamos antes, el Juego de Tronos, por unas cuantas...
Por la Casa de la Pradera.
Eso, sí, por unas cuantas respiraciones y ya está. De la Casa de la Pradera, Dramón, también.
Aquí se nota de qué generación soy. ¿Es que no crees que vamos por la vida sin libro de instrucciones, Ferran? Que es que hacemos todo lo contrario. O sea, que es que vamos... tenemos hábitos a favor, pro-ansiedad, en vez de para evitarlas.
Sí, sin duda. O sea, la sociedad, tal y como la estamos construyendo, es una sociedad ansiosa.
Es por ansiedad, porque fomenta la ansiedad.
Sí, vamos rápido, tenemos un FOMO de la hostia con todo, las redes sociales no nos ayudan, estamos todo el día... Fíjate que ahora no hay espacio para el aburrimiento. No hay espacio. Yo esto lo veo con mis hijos y me acojona, ¿no? Porque eso que digo, es que yo, cuando era pequeñito, si a mí me gustaba ver, no sé, Dragon Ball o Doraemon y quería ver los dibujitos... A lo mejor primero me tenía que tragar el Pingu, luego el no sé qué, el no sé cuántos, anuncios entre medio, y al final, entonces tenías la paciencia de decir, vale, de aquí tres series viene la que quiero ver. Y tenías la paciencia de estar ahí tragando, que a lo mejor decías, pues juego un rato o vengo de aquí un rato. Ahora mis hijos, ¿qué hacen? Quiero ver la Peppa Pig. Mi hijo tiene 2 años y le pongo algo y me dice, este no, este no. Digo, a ver, Jan, cuando termine este te pondré otro. Este no. Y el tío en bucle, ¿por qué? Porque sabe... que puede cambiar. Entonces, no tenemos esa paciencia. Entonces, la sociedad, tal y como está ahora, es pro-ansiedad, como bien dices. Pero es genial, porque aquí está nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje es,
totalmente,
con todo esto, ¿cómo me relajo? ¿No? A mí muchas veces, Charo, me preguntan, ¿qué es la primera cosa que le dirías a una persona que tiene ansiedad? Para. Para. Siéntate. Para un momento. Intenta no hacer nada. Escúchate. Escucha tu cuerpo. Para un momento. No hacemos estas cosas, ¿no? Y es algo que tenemos que aplicar en nuestro día a día.
Totalmente. Yo le diría a esa persona que tiene ansiedad, entrégate.
Claro.
Deja ya de luchar, entrégate.
Y de despistar, porque al final te das cuenta de eso. O sea, ¿cuántos momentos tienes tú al día? Tú que estás ahí trabajándote diariamente, de decir, voy a parar un momento y pensar qué coño hago hoy, qué coño hago con mi vida, ¿no? Es diario. O sea, yo siempre tengo momentos de parar. Pero me doy cuenta que en mi entorno...
Yo ayer me aburrí muchísimo todo el
día. Eso es maravilloso.
Me parece una inversión.
A mí también.
Te lo digo
en serio.
Sí, claro.
Estoy 100%.
Me aburrí, o sea, conecté con el vacío, me aburrí, viví todo eso y pensé, wow, esto luego en serio me hace crecer como persona.
Sin duda.
El
no hacer nada te trae grandes ideas, ¿no? Te deja pensar, deja espacio a la imaginación. Y esto es algo que estamos perdiendo. Las nuevas tecnologías nos lo están haciendo perder y tenemos que recuperarlo de manera artificial. O sea, decir, vale, ¿no? Esto ya te digo, me pasa con los niños. A veces la mayor que tiene 8 dice, papá, es que me estoy aburriendo. Digo, esto es buenísimo. Sigue aburriéndote un rato más.
Fértil,
mira con cara de decir,
fértil.
Menudo gilipollas, mi padre.
Y además es bueno para el cerebro. Marian
claro,
Rojas lo divulga
piensas,
constantemente.
Claro.
Y la corteza prefrontal, claro, que si no te aburres, no acaba de madurar. Antes esperábamos una semana entera para ver V por la victoria.
Hostia, increíble.
¡Una semana!
Sí, sí.
Todos esperando.
Y si te lo perdías, era un drama.
Y si te lo perdías, olvídate.
Era un drama. A veces lo reponían el sábado, por ejemplo. ¿Sabes?
Claro.
Lo veía el sábado al mediodía.
Tenemos que tener todos los de nuestra generación la prefrontal maravillosa, porque la espera la hemos llevado muy bien. Quiero hablar de relaciones. Venga. Tú tienes una relación que, por lo menos, desde fuera parece muy chula, muy bonita, con Elba, que me cae maravillosamente bien. Y que, por cierto, estuvo aquí...
Hace nada.
Hace nada, venís consecutivos.
Me roba el sitio.
Sí, ella ha llegado primero.
Ella ha llegado antes.
El caso es que tú crees, Ferran, que nuestras relaciones, tanto las personales como profesionales, pueden afectar a nuestros niveles de ansiedad.
Sin duda. Pero no son las relaciones, es como tú estás interpretando esas relaciones. Mira, a mí la gente me ve por Instagram, me ve con Elba, y dicen, wow, ¿no? Qué pareja más maravillosa. Y es que lo es. O sea, yo me estoy ficcionando lo que yo estoy...
No es postureo.
No es postureo, pero yo vengo de un matrimonio anterior, con dos hijas, y un matrimonio terrible, terrible.
Le mandamos, o sea, recuerdos.
Recuerdos, sí, recuerdos de mi parte. Terrible. Bueno, entonces, la vida es aprendizaje. Yo siempre le digo a Elba, no estaríamos conectados como estamos si yo no hubiese tenido mi matrimonio entero, si tú no hubieses tenido parejas anteriores. Elba es una tía que ha estudiado mucho el tema de relaciones, se acabó dedicando a ello profesionalmente y sabe un rato largo de cómo tener una buena relación, sabe mucho. Y a mí la vida me ha enseñado a hostias, ¿no? Y a veces lo piensas, ¿no? Porque a veces piensas de, ostras, si tirase para atrás, haría lo mismo, porque si no, no sería el Ferran que soy hoy.
Totalmente.
Y no podría tener la pareja que tengo hoy, ¿no? Que es la pareja que quiero tener, ¿no? Que me gusta compartir la vida con esta persona porque estamos en sintonía, vamos en la misma dirección. Entonces siempre es cómo interpreto al otro, ¿no? Es qué hay de mí, ¿no? A mí sigue pasando, ¿eh? Me sigue pasando a veces de decir, tienes un día cruzado o tienes una semana mala y te vas cagando, ¿no? Porque claro, la convivencia, eso de, joder, otra vez han dejado esto aquí, no sé qué. Y al final te das cuenta que dices, ¿qué hay de mí en esto? O sea, porque a lo mejor, yo qué sé, a mis hijos dejar los juguetes por el suelo, es que les da igual. Porque, ¿para qué coño tengo que recogerlos y luego volveré y seguiré jugando? Claro, o sea, es mío el tema, ¿no? Cuando te das cuenta de esto, a mí una frase que se me ha criticado ligeramente, porque el hate que tengo es ligero.
Ah, sí, tienes poco
sí,
hate.
Sí, tengo poco hate.
Yo igual, ¿eh?
Sí.
Nada.
Creo que soy bastante simpatiquito. Entonces la gente dice, bueno, pobre chaval, ¿sabes? Déjale decir tonterías que tampoco hace ningún daño. No, pero en el pequeño libro de la ansiedad puse una frase que es, no tenemos ansiedad por lo que nos sucede. O sea, no tenemos ansiedad por lo que nos sucede, sino por cómo interpretamos aquello que nos sucede. Y creo que esto lo puedes traer a tu vida en general. O sea, todo es como yo estoy interpretando esto.
Totalmente.
Si yo interpreto que este podcast va a hacer un cambio en mi vida y va a ser súper importante, pues estaré de los putos nervios. Y si pienso, ¡ay, qué bien! Mira, voy a ver a Charo, que ya la conozco, y vamos a charlar un rato, y qué simpático. Pues me voy a interpretar de otra manera.
Totalmente.
¿No? Entonces, eso es uno de los grandes secretos. Y con la pareja pasa exactamente lo mismo. Yo veo, y cuando tenemos en los cursos gente con ansiedad que saca el tema de pareja, siempre les digo lo mismo. ¿Qué hay de ti en esto? Que te quejas mucho de tu pareja, pero ¿qué estás interpretando de esto? ¿No? Es que mi marido no friega nunca los platos. Vale, pero ¿a tu marido le molesta que estén los platos sucios o es a ti que te molesta que estén los platos sucios? ¿No? ¿Cómo te comunicas con tu pareja? Esta es otra. El poner límites, la autoexigencia, es que son cosas que se repiten que todos tenemos, Charlo, todos tenemos.
Todos tenemos. Yo siempre digo que no sufrimos por lo que nos pasa, sino por lo que nos contamos acerca de lo que nos pasa.
Exacto, es lo mismo.
Y es así. Yo también tengo muy pocos haters. Mira, una vez que tenga que ver con este mundo que estamos hablando, una frase sí que tocó muchas llagas. Y la frase decía, menos ansiolíticos y más abrazos. Entonces muchas personas reaccionaron porque les parecía que yo estaba diciendo como que la medicación no sirve y que no entendía nada y tal. Lo entiendo, que yo siempre digo que también que la crítica no dice de ti, sino de la persona que está hablando, de lo que le está pasando, de lo que le remueve. Yo quería decir que muchas veces vamos a la solución rápida, a la pastilla, cuando el afecto también sana. Pero bueno, no quiero que ahora me salga otra vez, ¿no?
¿Qué ha dicho? ¿Lo ha dicho?
¡He vuelto a decir,
no, porque además,
Dios mío!
Quitamos las frases del lugar y pasan estas cosas. O sea, esto me acuerdo mucho del hate que tuvo Rafael Santandreu, que dijo, para tener una depresión tienes que esforzarte mucho. Y se le tiró.
Se lió pardísima,
se
¿no?
Se lió pardísima. Pero claro, si lías el texto entero...
Claro.
Explicaba, desarrollaba la frase. Pero claro, si tú coges esa frase, claro que vas y le dices, hombre, tío, ¿cómo dices esto?
Qué
¿no?
falta de empatía.
Qué falta de empatía. Pero claro, después si lo desarrollas y dices, oye, pues mira, sucede esto. Eso es lo de siempre. Es lo que decíamos antes de la sociedad en la que estamos, ¿no? Quitamos cosas como pam, pam, titular, y al final es como, hostia, pues solo para que clique, ¿sabes? Estás diciendo esto y haces daño a personas, ¿no? Al final. Sí. Está todo en inglés ahora.
El cliffhanger. El caso es que tienes varios libros.
Tengo
aquí
varios.
Tengo tres de los cuatro. Y tenemos el pequeño libro de la ansiedad. Una guía práctica para vencerla paso a paso. El cerebro de la gente feliz. y en la cumbre de la felicidad. Nos falta, que me lo
bye,
sabía,
bye ansiedad.
Bye, bye ansiedad. A las jefas que te están escuchando, si quieren empezar por pedirse un libro y leer tu primer libro, ¿cuál recomiendas? ¿Por dónde me empiezan?
Yo siempre recomiendo el último, En la cumbre de la felicidad. Te diré por qué. Lo enseña al micro.
Al micro. Te lo estoy enseñando al micro.
Te diré por qué. Mira, yo el primer libro que creo que hizo boom fue El pequeño libro de la ansiedad, que es un libro que se ha vendido muy bien. Y después vino El cerebro de la gente feliz, que ha sido un bestseller traducido ya a 9 idiomas. Una pasada que ni yo me esperaba, ¿eh? Ha sido como wow este libro. Y en El cerebro de la gente feliz yo hice un juego, ¿no? Yo cogí a la doctora Salatele y le dije, oye, me gustaría que hicieras el libro conmigo, tú vas a aportar toda la parte de información neurocientífica y tal. Y yo fui construyendo el libro. Y claro, pensé al principio, si tengo que montar un libro de neurociencia, que no sea un coñazo, ¿cómo lo hago? Y dije, vale, voy a contar historias mías personales con la ansiedad y voy a hacer que Sara cuente lo que sucedía en mi cerebro mientras yo pasaba estas historias. Y funcionó muy bien. Y la gente me escribía, Ferran, es que solo leo tus partes, ¿eh? Porque me parece increíble, porque es que me siento tan reflejada. Y dije, la siguiente tiene que ser una novela. Y así que el último es una novela ficcionada sobre una persona que hace, Charo, el camino que has hecho tú o el camino que he hecho yo, ¿no? Este camino del héroe, de decir, ostras, he tocado fondo, estoy aquí, tengo que hacer un despertar. Y bueno, el feedback que estoy recibiendo es muy bonito, ¿no? De gente que se está sintiendo muy reflejada. Y creo que es mucho más fácil entrar por aquí. Y luego, si dices, wow, pues me gustaría hacer como el protagonista, ¿no? Y hacer este cambio, hacer este camino, pues nosotros tienes información muy buena donde puedes recurrir y decir, ah, pues mira, pues además esto funciona de esta manera, la ansiedad es esto, ¿no? Y creo que es una muy buena manera de empezar. Yo estoy muy feliz.
Maravilloso. A mí me ha venido una frase mientras que contabas esto, y es felicidades por tu crisis. Jefas, las que estéis ahí en una pedazo de crisis vital, lo que sea, ansiedad, pánico, de todo, muchas felicidades. Fijaos en lo que ha convertido Ferran su crisis, hasta dónde le ha traído, lo a gusto que está aquí, más a gusto que un arbusto. Yo también he hecho mi buena alquimia con mi crisis, lo he convertido pues en unos newsletters que van a ser un libro maravilloso, en unos cursos maravillosos, en un proyecto de vida que me llena todo, el alma, el bolsillo, el corazón, todo. Felicidades por tu crisis, porque si sabes transformarla, hacer la alquimia que ha hecho Ferran, pues la puedes convertir en una vida mucho mejor.
Me parece muy bonito. De verdad, me parece muy bonito. Lo de la alquimia me parece muy bonito, porque es tal cual. O sea, al final, y no hace falta que te termines dedicando, ¿no? Como más puedo hacer tú, puedo hacer yo, o a divulgar esto. Es que simplemente es conectar con tu propósito vital y decir, wow, es que estaba haciendo esto como un hámster, ¿no? Ahí
sí,
corriendo en la rueda, sí. Y me he dado cuenta que no, que puedo hacerlo.
Que quiero hacer otra cosa.
Eso es.
Sí, es verdad, no hace falta que te conviertas. Es que tú y yo, bueno, como tenemos la luna en Géminis...
Claro,
tenemos...
Eso te iba a decir. Yo siempre me dicen, pero Ferran, ¿tu ikigai cuál es? Y siempre digo, comunicar.
Comunicar...
Comunico esto porque lo he vivido, pero si hubiera sido futbolista estaría hablando de fútbol,
sí,
¿me entiendes?
Sí, yo igual.
O sea, el tema es comunicar, o sea, intentar, yo siempre digo que mi trabajo es muy bonito porque leo cosas muy complejas que intento transformar en un diálogo fácil,
sí,
asequible, que todo el mundo pueda entender, ¿no? Y ahora no me las estoy dando de claro, yo leo libros súper importantes que vosotros no podéis entender. No, leo libros que son un puto coñazo e intento que sean divertidos al menos y que todo el público diga, wow, pues mira, me saco este concepto, me saco este otro, ¿no? Porque al final todo está inventado, Charo, ya lo sabes.
O sea, absolutamente.
Ni tú ni yo hemos dicho nada novedoso.
Nada.
Ni nadie ha dicho nada
novedoso.
Ni lo haremos nunca. O sea que la forma es cómo contamos estas historias, ¿no? A mí me decían, otro libro sobre ansiedad, Ferran, ya, pues que es una novela. Te lo estoy contando de otra manera. Lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Quiero que entres de otra manera.
Y fíjate que yo creía que era ilustradora durante mucho tiempo, porque dibujaba y entonces en casa me convencieron, ah, pues eres ilustradora. Y luego y fui ilustradora. Pero lo que hacía paralelamente era escribir un blog, hacer entrevistas. Siempre he necesitado contar cosas. Y si me lo quitas todo, al final me quedaría, si me lo quitaras todo, me quedaría con el podcast.
Claro, y yo con el teatro.
¿Verdad?
Sin duda.
Que es como el momento de que es la hora que se me pasa más rápido de la vida.
Sí.
Aparte de los libros, y esto está cerca del fin, tienes un curso, Ferran.
Tengo un curso que hace 11 años que damos, que aún me cuesta entender decir, hace 11 años que estoy con esto, hace 11 años. Y está allí en byebyeansiedad.com.
Byebyeansiedad.com. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese curso?
Mira, es un curso... El otro día estábamos hablando y decíamos, vamos a cambiar curso por comunidad. Porque no es un curso, es una comunidad. Pues es un curso donde hay muchísima información sobre la ansiedad, paso a paso lo que tienes que hacer, con un montón de profesionales. Tenemos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, biólogos, gente del crecimiento personal, profes de meditación, de yoga. Es increíble, ¿eh?, la información que hay. Y luego lo que hacemos es, hay un grupo, una comunidad donde estamos todos y vamos charlando, acompañándonos, poniendo ejercicios. Y luego cada vez, una vez al mes, yo doy una clase en directo y charlamos, compartimos el proceso, intentamos poner foco, y la verdad es que es un curso, bueno, que funciona súper bien desde hace muchísimos años.
Esto huele a membresía.
Huele a membresía. El otro
aquí
día
hay un
estaba,
olorcillo, aquí hay un tufillo a membresía.
Estaba con un amigo y me decía, ¿esto va a ser una membresía?
Sí.
No lo sé. Mira, este año yo abro la primera clínica Bye Bye Ansiedad.
¡Guau! Wow, sí. ¡Felicidades!
Es un proyectazo, gracias.
¡Guau! Wow.
Y entonces estoy centrado en esto. Cuando la clínica esté abierta, con todos los profesionales esté funcionando, me centraré en reestructurar un poco, porque al final sí, ya es una membresía. O sea, lo llamamos
ya lo
curso,
sí.
Pero al final, yo me doy, ¿sabes de qué me doy cuenta? Ahí, yo qué sé, no sé si hay 20 y pico módulos, pero con unos profesionales de la hostia. Y yo puedo ver el proceso de la gente. Y la mayoría no han visto prácticamente 3 o 4 vídeos.
Sí.
Pero claro, se conectan a la comunidad, hablan, estoy haciendo, sí. Ferran, ¿cómo harías esto? Estoy practicando lo otro, les pongo ejercicios. A la clase en directo se conectan 50 y hablamos sobre temas. Y dices, ostras, esto aporta más al final que traer al mejor neurocientífico de España y que les cuente cómo funciona el cerebro. Que la información está allí, pero también está aquí, ¿no?
La conexión, no sentirse solo.
Eso es, estar juntos en este proceso.
La conexión, para mí es lo que más cura. Como
sí.
No estoy solo, estoy conectado, tengo una red.
Sí.
Y estas comunidades son redes.
Sí.
Esto ya sí que se está acabando. Cuéntale a mis jefas, que son tus jefas, también, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues muy fácil, Bye Bye Ansiedad. Tanto en las redes como en internet, y si no, Ferrancases, que sé tengo dos neutras, lo siento, pero Ferrancases en Instagram, Ferrancases en todas partes, en YouTube tenéis un montón de vídeos también para ayudar con el tema de la ansiedad, ejercicios y tal, o sea que en todas partes y en las librerías, que es donde me gusta más que me encontréis.
Y si pudieras tener un superpoder y puedes elegir cualquier cosa ilimitada, ¿cuál sería?
Cualquier cosa ilimitada, un superpoder. Mira, yo, si conecto con mi niño interior, te diría que el superpoder que quiero es volar. Me parece extraordinario, sería la hostia. Pero si lo hacemos más terrenal, te diría que sudapollismo eterno sería el poder que yo debería decir que necesito tener. Imagínate, ¿no? El super sudapollismo, ¿no? O sea, realmente conseguir que ya no entre ni el input, ¿no? De que las cosas te resbalen ya desde el inicio, ¿no?
Qué gustor.
Oh, por favor.
Pero a lo mejor no harías cosas tan increíbles como las que estás haciendo.
Ni te lo trabajarías y entonces no crecerías nunca.
Claro.
Estaba pensando, ostras.
Ay, es que no,
qué mala
no
respuesta.
Harías lo que
qué mala
no,
respuesta.
No
Me
mala.
Quedo con volar.
No hay ninguna mala. Pero seguro que esa, como esa necesidad de hacer las cosas bien o eso que te importen tanto las cosas hace pues que estén estos libros aquí, que tengas ese pedazo de relación o este proyecto tan bonito de, bueno, varios que nos estás diciendo. Jefas, esto se acaba y aquí mi querido Ferran se va a despedir de vosotras ahora mismo.
Me voy ya. Charo, un placer. Es un gusto venir a tu cocina a charlar. Yo os escuchaba con Enrique Nache. Decían,
se te olvidó decir que mi micro no está tan mal.
El micro está de puta madre, la cocina está súper bien, estoy a gustísimo, me quedaría 3 horas hablando. Ahora que tengo que ir a la tele.
¿Ves?
Ahora un rato.
¿Ves? Tú te das cuenta que no es para tanto micro y tanta tecnología.
Pero
lo importante no es la tecnología, sino lo que está pasando aquí.
Los no tiene nombre. Mándales a tomar por saco, ya te lo digo yo.
Que sepáis que cuando ha visto mi grabadora ha dicho, joder, pues si no está tan mal.
Claro, es que yo me imaginaba, no sé, metida en una taza, no lo sé.
Podría
es que
haber sucedido, pero ahora le he puesto este pie.
Ah, vale, pues el pie gala mucho, te acompaña.
Pues Ferran, muchas gracias.
Gracias,
ha sido
a
un
ti.
Gustazo.
Igualmente.
Tenerte en la cocina. Te conocía, pero hoy te he conocido más.
Un poquito más.
Y qué guay, qué gusto. Gracias por la generosidad.
A ti.
Y jefas, gracias por escuchar hasta el final. Mil gracias por estar aquí como siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
Dale. ¿Listos?
¿Cómo te lo has pasado?
Muy bien.
Yo también.
Sí, qué gusto. Es que a mí es todo.